3 de la tarde, 33 minutos, esto es Dulces y Amargos, y la intención de venir a hacer el programa a Bariloche, básicamente, no para que nosotros pasarlo bien, no es por eso que estamos acá, pero lo estamos pasando bien, sino que es, ya que tenemos la posibilidad de comunicarnos con todo el país, ¿qué tal contarle a todo el país qué es, qué se puede hacer, qué grandes atracciones tiene la ciudad de Bariloche? Porque, bueno, está en el imaginario nacional, sabemos que cuando terminamos quinto año venimos a Bariloche. Sabemos que de luna de miel uno viene a Bariloche, sabemos que se llena de brasileros de Bariloche, pero hay un montón de cosas que no sabemos y que suponemos que puede superar la imagen tradicional que tenemos. Así que para compartir todo eso hemos venido acá para darle el micrófono a los barilochenses que puedan invitar a la gente de todo el país. Por eso estamos ahora con Marcos Barberis, que es secretario de Turismo de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Gracias, Marcos, por estar acá.
Un gusto.
Diego Piquín, desde Emprotur. Gracias, Diego.
Buenas tardes, gracias.
Y además, también de una de las atracciones fundamentales de la ciudad, que es el teleférico de Cerro Otto, está Roxana Arasi, que es encargada de prensa y comunicación. Hola, Roxana.
Hola, Valo, buenas tardes.
Y Oscar Burrelli, que es el gerente general del complejo turístico.
Hola, un gusto.
¿Cómo le va? Encantado. Bueno, muchas gracias a los cuatro por estar acá. Vamos a empezar con una visión más general primero sobre Bariloche. Estamos en un momento especial, se viene la fiesta de la nieve. ¿Qué hay en Bariloche estos días?
Hola, buenas tardes. No, antes que nada quería decirte, venimos de viaje egresado, venimos como mochileros con amigos, venimos de luna de miel, venimos con los chicos y después ya como tercera edad para recorrer y disfrutar. Bariloche es un destino para toda la vida y para todo el año, eso es algo importante porque se puede disfrutar. Si al que no le gusta el frío, el verano también es increíble la ciudad. Entonces, más que nada es, como dice el intendente, son 365 días para hacer una actividad diferente en la ciudad. Entonces eso queremos que se sepa, es la idea de promocionar la ciudad y trabajarlo de esa manera. En estos días tenemos la fiesta de la nieve, con la mejor nieve de los últimos años. Todos nuestros centros invernales están a pleno con nieve, cosa que no pasaba hace mucho. En Catedral se llega hasta la base, en el teleférico Cerro Otto, que sé que estuvieron ayer, la confitería está increíble, los juegos, la parte de caminatas también, la gente disfruta muchísimo. Y después tenemos caminatas a lagunas congeladas, a refugios de montaña. Y el que no quiere hacer tanta nieve o no quiere disfrutar de tocar la nieve, de tener esa sensación, tiene un lago increíble como el Nahuel Huapi, que se puede navegar hasta la Isla Victoria, Puerto Olés, que realmente hoy está el lago planchado de una manera increíble.
Está hermoso, hemos pasado por ahí. ¿Cuánta gente viene a Bariloche?
Al año entre 750.000 y 800.000 turistas. En julio este año estamos más o menos en los 127.000 pasajeros.
¿Está haciendo una buena temporada?
Sí. Te lo pueden decir ellos.
Ya
mis números dan que sí.
¿Cómo está preparando la fiesta de la nieve?
Muy bien, diferente a otros años. Es una fiesta donde queremos que el turista y el vecino sea el partícipe. En el centro cívico tenemos una globa con todos nuestros productos invernales, con productos de otros lugares de la provincia. Incluso han venido municipios de Chile a promocionarse. Tenemos un bosque nevado para que los más chicos puedan disfrutar de una pista de trineos en el centro cívico.
Y pero hay bosque nevado de verdad, de acá cerca.
Pero la idea era traerlo al centro cívico y que todos puedan acceder y disfrutar un ratito en la ciudad. Y después tenemos un snowball, que son esas bolas gigantes. Es un snowball gigante, que son esas bolas que le damos vueltas, donde la gente puede meterse adentro y sacarse la foto adentro del snowball. Es algo diferente. Y el sábado, con el cierre de la elección de la embajadora de la nieve y el show de Abel Pintos.
Eso va a ser el sábado. A la tarde.
Exactamente, a partir de las 18:30 horas.
¿El show de Abel dónde es?
En el velódromo.
¿Qué vienen buscando los turistas a Bariloche?
Ha ido mutando lo que buscaba la gente con el tiempo. Primero venían a hacer un turismo contemplativo, sentarse en un bus, sentarse en un barco o en una silla y pasear. Y ahora lo que se está viendo es que la gente quiere ser más partícipe de las actividades. Busca la misma excursión de circuito chico, capaz, que con una caminata en el bosque Xau Xau. Busca subir al teleférico y hacer una caminata por la zona de la cumbre del Cerro Otto. En Catedral pasa lo mismo. La gente que va a la Puerto Olés busca la caminata hasta la Cascada de los Cántaros. Le gusta estar un poco más en relación con el medio ambiente, y Bariloche es la capital nacional del turismo aventura. Entonces, cuando hablamos de aventura, no hablamos de aventura tirándonos desde la punta de un cerro o algo, sino de una aventura inclusiva para toda la familia, donde los chicos puedan disfrutar de la naturaleza y aprender de la naturaleza.
¿Es caro Bariloche?
Para mí no. Hoy almorzar en un Bariloche, en un restaurante, un menú del día está a 150 pesos con bebida. El mismo valor que en Ciudad de Buenos Aires o en Córdoba. Después hay Bariloche, tiene más de 200 restaurantes que le da la posibilidad a todos los públicos y a todos los gustos, desde vegetarianos, desde lugares de pasta, parrillas y regionales, y los lugares más turísticos y menos turísticos.
Hace unos días, Bariloche lamentablemente fue noticia por la gran nevada y los problemas que esa gran nevada causó, el aeropuerto cerrado y todo eso. ¿Cómo vivieron ese momento?
Fue un momento, fue raro, porque nos generó una gran alegría. Las primeras nevadas eran muy fuertes y Bariloche la estaba necesitando. Nosotros tenemos un dicho, que cuando nieva cae plata del cielo, porque significa que vienen turistas. Pero a esto le tuvimos que sumar que tuvimos la temperatura más fría de los últimos 60 años, que hizo que se congelara la nieve que cayó, y a su vez 3 días de una neblina que estaba el cielo celeste, pero en la zona del aeropuerto había un banco de neblina que eran las 4 de la tarde y no se movía. Entonces eso hizo que el aeropuerto esté no cerrado, sino con operación restringida o con baja vista, que nos dio 5 días de vuelos cancelados, que fueron cerca de 116 vuelos cancelados, que es un número difícil en el pico de vacaciones de invierno de reacomodar en los próximos días.
Hubo muchas quejas en ese momento de la gente que estuvo quedada en el aeropuerto, de los excesos de las cosas que se cobraron y que ustedes de alguna manera incidieron en eso.
Nosotros trabajamos con la Oficina de Defensa del Consumidor nuestra, haciendo las actas correspondientes, pero como no tenemos jurisdicción en el aeropuerto, se la elevamos al ORSNA, que es la autoridad que regula los aeropuertos, para que haga las investigaciones y los trabajos administrativos. Quedaron en avisarnos y se armó una mesa de trabajo con el concesionario, con el ORSNA y la ANAC, porque había algunos lugares que se pisaban jurisdicciones, para ver cómo, para que no vuelva a suceder. De estas cosas tenemos que aprender, y esa es la idea y es así que se está trabajando hoy.
¿Qué porcentaje de turismo es nacional y qué porcentaje es extranjero?
Tenemos en los últimos 4 o 5 años el 80% es argentino y un 20% extranjero. Del extranjero el 37-38% brasilero, 30-35% chileno y el resto del mundo.
Diego Piquín de Emprotur, ¿qué es lo que hace el Emprotur?
Emprotur justamente es un ente mixto que promociona Bariloche como un destino turístico. Entonces toda la promoción o difusión de nuestra marca o de nuestro destino es justamente puertas hacia afuera para atraer turistas.
¿Y dónde trabajan?
Trabajamos obviamente acá en Bariloche, en pleno centro
de Bariloche. Digo, ¿pero para qué públicos?
Y trabajamos para un público. En general, el gran foco nuestro está puesto obviamente en la Argentina, en Brasil y en Chile, un poco en este sentido de lo que decía Marcos, que es básicamente el gran afluente de turismo que tenemos. Pero obviamente después tenemos el mercado de larga distancia, como el caso de España, que es un mercado importante en lo que hace Europa, o en Estados Unidos y México, distintos focos. En general se trata de trabajarlos con ferias y congresos que son de turismo, que tienen mucho, son digamos como las herramientas más tradicionales, pero trabajamos muchísimo con las redes sociales.
Y me decís que españoles, mexicanos y estadounidenses son público potencial o real.
No, es público real, obviamente, digamos, tiene el público real y tiene mucho potencial para que siga creciendo. Okay. Entonces, en general lo que tratamos es, la pauta obviamente ahí la canalizamos con medios digitales por una cuestión económica y por una cuestión de que también vos podés ir ajustando en función de cómo esa pauta se va ejecutando o va performando, y en los mercados de larga, en los mercados más cercanos, caso Argentina, Brasil y Chile, obviamente es una mezcla entre medios digitales y medios tradicionales, ¿no?
¿Los brasileños que vienen son de San Pablo en general?
El gran foco está puesto en San Pablo. No tenemos hoy, no te podría decir exactamente, pero de acuerdo a lo que sucede con nuestras redes sociales, el 50% es San Pablo y el otro 50% está distribuido entre Río, Curitiba, Porto Alegre y algunos lugares más del interior.
Hubo un tiempo en que el turismo estudiantil fue un problema en la ciudad, ¿no? ¿Cómo se solucionó eso? ¿O no se solucionó? ¿O cómo está?
No, con trabajo, con capacitación y profesionalizando los servicios. Hoy tenemos un destino, Bariloche es un destino para público estudiantil, turismo joven, como le decimos nosotros, que mueve 120.000 chicos al año. Y hoy andas por la calle y no te das ni cuenta que están. Nosotros se ha trabajado mucho con las empresas, con la Asociación de Turismo Estudiantil, en el capacitando a los prestadores, desde recepcionistas, barman, mozos, choferes, hasta trabajando con los coordinadores en Buenos Aires, en sus lugares de origen, y trabajando sobre todo en el respeto no solo a la ciudad, sino hacia el resto de las cosas. El año pasado con la Defensoría del Pueblo hicimos una capacitación focalizada en los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes, por el lado del manejo de redes sociales, por el lado de relaciones sexuales, por el lado de noviazgos violentos, porque muchas cosas las traen los chicos desde sus lugares de origen. ¿Por qué a veces saltan mucho en Bariloche? Porque acá tenemos muchos controles y protocolos. Entonces, por ejemplo, si un chico no sale a una cena o no va a algún evento, la pulsera salta que falta ese chico, entonces los coordinadores van a ver por qué ese chico está ausente. Y realmente estamos muy contentos de cómo se está trabajando, porque pasan los chicos y no tenemos problemas. Y si hay algún problema, salta el protocolo, se habla con la Defensoría del Pueblo, se habla con si hay algún fiscal o algo, se hace cámara Gesell y se sigue en su lugar de origen con su familia para que se solucionen esos problemas.
¿Querías decir algo?
No, de hecho, agregar un poco lo que decía Marcos, en algunos casos los chicos van con una pulsera tipo digital, entonces te permite hacer un seguimiento, sí. Y en el caso de que no entró una discoteca o lo que fuera, obviamente al coordinador de ese grupo le salta una alarma. Uh-huh. De hecho, hay discotecas y otras empresas también que están en el segmento que tienen normas ISO 9000. O sea, se ha trabajado mucho en un gran profesionalismo, perdón, uh-huh. de ese segmento, lo que hace que sea un destino y un producto seguro para un chico que es un adolescente, que quizás es el primer viaje que sale, ¿no? Si no está con los padres y con un grupo de amigos, con todo lo que eso significa. Claro.
Sí, no, justamente me parece muy bueno destacar esto que están destacando ellos, porque se derriba un poco ese mito que había de que Bariloche era el sitio donde los chicos venían y aquí era todo descontrol, ¿no? Es muy bueno, sobre todo porque nos están escuchando de todo el país, destacar este trabajo que se está haciendo en pro de la seguridad para que quienes envían a sus chicos aquí a Bariloche pueden estar tranquilos.
Está tranquilo. Si una familia tipo quiere venir a Bariloche, ¿cuál es el mínimo de días aconsejable?
Depende de la época del año. A mí el verano para mí es una época increíble.
Si vengo en verano, ¿qué hago?
Podés hacer playa, podés salir a caminar por el bosque municipal de Xochau, ir a los refugios.
Para. Porque vos me decís, podés hacer playa, y yo que vivo en La Quiaca, siempre tuve una idea de que en Bariloche está nieve todo el año y no se me ocurre que pueda ir a la playa. ¿Me lo explicás?
Bariloche es una de las ciudades con mayores extensiones de playas de Argentina.
¿Me estás mintiendo?
No. Tenemos el lago Nahuel Huapi, que tiene la misma superficie que la ciudad autónoma de Buenos Aires, en cantidad de metros cuadrados. Y así tiene un montón de playas, desde playas. Tenemos 9 playas municipales con servicio de guardavida desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche.
¿En qué época del año se usa la playa?
Desde diciembre hasta fines de marzo casi.
¿Y el agua no está muy fría?
Está a 18 grados. Hay gente que se mete, otros que no nos metemos tanto, otros que no se meten.
¿Ves? Vos no te metes. Tendrías que dar el ejemplo.
Sí, yo me meto, pero no tanto.
y entonces desde diciembre a marzo se puede usar una playa como si fuera una playa.
Exactamente. Este año yo he visto, y fue una de las primeras veces que me pasó, muchos autos ingresando a la ciudad con la típica reposera en el techo del auto, como viniendo a hacer playa. Uh-huh. Y a eso hay que sumarle que en Bariloche en verano amanece a las 6 de la mañana y oscurece 10:30 de la noche. Entonces hay mucha luz natural para disfrutar de Bariloche.
¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Vamos a terminar esquiando en Mar del Plata? ¿Qué es esto? Así que, entonces se puede ir a la playa en verano. ¿Y qué temperatura hace en general en diciembre, en enero?
25, 27 grados promedio si nos toca buen clima.
Bien,
a veces más, pero promedio es eso. Lo bueno de la temperatura de Bariloche es que hace calor al sol. Si uno se pone a la sombra, no ver humedad, baja 5 o 6 grados y disfruta y no sufre el calor.
Marcos, estamos cerca de lograr ese cometido de que tengamos una ciudad turística para todo el año.
Creo que sí, estamos trabajando para eso. Se está trabajando entre todos. Se ha trabajado muy bien con los prestadores de la ciudad, que han empezado y hace un tiempo a hacer inversiones en su servicio, y que Bariloche está abierto todo el año para todos. Tenemos una temporada baja que es abril y mayo, que es baja, que se está trabajando no solo con el gobierno provincial, sino con el gobierno nacional, para ver si podemos hacer el centro de convenciones para la ciudad, que es un segmento muy importante que rompe la estacionalidad. Y después tenemos una temporada media que es desde octubre a diciembre, que ya deja de ser media en muchos casos, que la cantidad de gente que se ve en la ciudad es mucha.
Ahora, abril, mayo me decís que es la temporada baja. Supongo, es otoño. Supongo que por la cantidad de árboles y de bosques que hay en la ciudad y en la zona, debe ser muy lindo eso.
Es increíble, los colores arriba.
Mira cómo te vendí 2 meses que no podés vender.
Las colores de las lengas, medios rojizos y amarillos en la parte alta de la montaña, es muy lindo. Es baja porque venimos de un... El estudio dice que se viene de las vacaciones de verano, donde la gente, y sobre todo nuestro público, el argentino, claro, tomó vacaciones largas, están terminando de acomodarse, y nosotros no somos, el argentino no es un público de cortar a mitades de año para tomarse una semana, claro, o para faltar al trabajo o a las escuelas. En Europa, por ejemplo, tienen la semana de mayo, la semana de septiembre, que estaban fijas, y es para fomentar lo que es el turismo interno y dentro de Europa, que los chicos no tienen clases, se les da vacaciones.
Ahora que tocaste ese tema, ¿la eliminación de los feriados puente afectó de alguna manera al turismo en Bariloche?
Nosotros tenemos números que el feriado puente en algunos casos subía y en otros no. ¿Qué tiene Bariloche? Nuestro primer centro emisor grande es Neuquén, está a 402 kilómetros. Entonces, para que sea interesante, para que la gente venga, el feriado no tiene que ser de 3 días, ya tiene que ser el cuarto día. Entonces, en ese caso nos afectó, pero eran 2 al año en este caso, no muchos más. Después, el resto de los feriados no nos variaba la ocupación. ¿Y qué nos pasaba? Muchos de nuestros prestadores, comercios, tenían que abrir los comercios porque se les pedía que abra, pero no generaban ventas para pagarle doble al empleado, por ejemplo. Entonces, desbalanceaba el negocio, entonces era entendible lo que pasó.
¿Hay más vuelos?
Sí. Se hizo un trabajo muy fuerte ya hace un tiempo, y Bariloche no solo con aerolíneas, como línea de aérea de bandera, que empezó a crecer de vuelta en el destino y nos hizo, tenemos un 10% más de oferta que el año pasado. Crecimos con las otras compañías, la inclusión de las nuevas rutas que hizo la ANAC nos sirvió porque empezó a operar una tercera línea a Bariloche, y este año, después de mucho tiempo, Bariloche recuperó los vuelos directos con San Pablo, y vuelos de línea, no vuelos charter, sino que uno
puede... ¿Vuelos regulares?
Exactamente, viernes, sábado y domingo tenemos vuelos regulares durante julio y agosto para San Pablo Bariloche, de 2 compañías aéreas, no de una, que es muy positivo, porque antes la gente, si venía a Bariloche, compraba un charter y venía con ese operador. Hoy uno entra a la página web, busca Bariloche y viene. Entonces es muy positivo eso, y tenemos también lo mismo, vuelo regular ahora para enero y febrero desde Santiago de Chile, que se están haciendo pruebas para mantener esos vuelos del resto del año.
¿Y desde el interior del país hay vuelos directos?
Vuelos con Córdoba, con Rosario, diarios. Y ahora, a partir de agosto, estamos teniendo un vuelo, creo que todos los días, con Bahía Blanca hacia Mar del Plata.
Bien. Marcos Barbelli, Secretario de Turismo de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Diego Piquín, de Emprotur. Les agradezco mucho que hayan estado acá. Yo ya tengo que ir al corte. Y a la gente del Cerro Otto, les voy a dejar para un ratito, porque la historia me parece que es tan interesante que da para poder desarrollarla mejor. Muchas gracias por haber estado acá. Nos quedamos hasta el fin de semana, así que ustedes nos dirán qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ir. Nos invitarán seguramente. Muchas gracias por haber estado acá.
Por favor, un gusto. Y mañana miércoles a la tarde en el Cerro Catedral está la bajada de antorchas. Entonces vale la pena que los que estén por la ciudad o estén llegando la vayan a ver, porque es realmente un espectáculo muy lindo.
Ah, ¿eso no es el sábado?
Se pasó por condiciones climáticas a mañana.
Porque
mañana va a estar más lindo y se va a disfrutar.
Va a estar horrible.
No, pero va a estar nublado y no se ve la parte superior de la montaña.
Mañana a la tarde, entonces.
Exactamente.
Muchísimas gracias. Vamos a la tanda, ¿sí? De la tarde, 55 minutos. Vamos a contar esta historia que para los bariochenses que nos están escuchando en la ciudad es muy conocida, pero seguramente para mucha gente en muchas partes del país les va a llamar la atención. Porque cuando venimos a Bariloche, vamos al Cerro Otto, subimos al teleférico, vamos a la confitería, es hermosa, que da vuelta, si no se queda mirando cómo es que da vuelta y todo eso. Quizás no profundice en una historia que tiene que ver con el lugar y que es lo que lo hace efectivamente fenomenal, distinta y original. Es una empresa cuyas ganancias van para beneficencia, pero no un poco de las ganancias, todas las ganancias. Todas las ganancias que tiene la empresa van para beneficencia. No sé si hay muchas empresas así en Argentina, así que me interesa mucho la historia. Vamos a hablar con Roxana Arazi y Oscar Borrelli, que son del Complejo Turístico Teleférico Cerroto. Gracias por estar acá, les digo de nuevo. ¿Cómo que las ganancias son toda donación?
La Fundación Sara María Furman es la propietaria del Complejo Turístico Teleférico Cerroto, que el fundador fue don Boris Furman, un visionario, una persona muy solidaria, que habiendo arrancado en su niñez muy pobre, logró hacer una fortuna muy importante.
¿De dónde era él, de Santa Fe?
Él de Santa Fe. Y bueno, comenzó en Santa Fe vendiendo hilo, sus primeras telas, no le daba resultado, decía él, se fue a desarrollar una empresa importante, Rocha Casimires, en su momento la más importante.
Un emprendedor, el señor.
Un emprendedor, sí, sí, sí. En su rubro fue el más importante en un momento de la Argentina, y tanto en la confección como en la venta de Casimires, logró un capital importante, viajó a Bariloche, le gustó mucho Bariloche y lo que era el Cerro Otto, y en ese momento él ya tenía la idea de devolver a la comunidad lo que él había logrado, y decidió hacer el teleférico Cerro Otto, importar.
¿En qué momento vino y vio el cerro?
¿En el año 68.
O sea, no había nada.
No había nada. Él subió por el camino, en aquellos años subió en auto, había solo ahí habría que arrancar con los orígenes de Bariloche, donde parques nacionales en Bariloche y en todo el país, era el gran difusor del turismo, el que daba informes, hacía los receptivos y tenía los guías. Claro. Arriba en la cumbre del Cerro Otto, que es el origen del esquí en Bariloche, arriba del Cerro Otto había un puesto, digamos, de parques nacionales que daba información, preparado como en aquellos años, todo en madera, más elevado sobre el terreno por las nevadas. Subió con el auto, le gustó, se enamoró del lugar y resolvió hacer ahí ese complejo. Así que tuvo que arrancar para aquellos años por cuestiones geopolíticas. Todas las cumbres pertenecían, tenían que ver con la defensa nacional y pertenecían a lo que era la Secretaría de Guerra. Así que tuvo que lograr convencer que
los problemas burocráticos que habrá tenido
muy grandes, porque tuvo que salir una ley nacional y firmar lo que era el presidente de la nación en el momento para que se hiciera esa venta a un privado. Para eso tuvo que crear una sociedad al efecto, una sociedad anónima, logró comprar los terrenos, importar todos los lo que fue el medio de elevación, el teleférico. Okay. Y posteriormente la confitería giratoria.
Todo eso es fue una inversión de él.
Todo inversión.
Todo de su bolsillo salió.
Sí, de su bolsillo, con el capital que tenía disponible, más créditos que tomó en aquel momento. Fue pagando los créditos, fue una novedad, le fue muy bien inicialmente. Y con eso devolvió los créditos. Y cuando terminó de sanear todo, y solo había ingresos y no que pagar deudas, creó la fundación y disolvió la sociedad anónima y le donó todo a la fundación.
Hemos llegado a un buen momento, ya tenemos el lugar construido, la verdad que es épico lo que me está contando. Son las 4 de la tarde, vamos a ir al informativo y después me siguen contando bien cómo fue el desarrollo de el teleférico y de todo el centro de entretenimiento que es el Cerro Otto.
Vemos.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Contando la historia del Cerro Otto, de cómo un día vino Furman allá por los 60 y dijo, este lugar me gusta, y algo voy a hacer acá. Y se le ocurrió, toda la idea del teleférico mismo. ¿Quiénes fueron los ingenieros? ¿Cómo se planificó eso?
Bueno, él trajo en aquel momento, se empezó a asesorar, estuvo en las embajadas, en la embajada alemana, en la austríaca, en la francesa, digamos, de donde eran, son los fabricantes principales de los medios de elevación, y de ahí viajó a Europa y finalmente eligió la empresa proveedora, que era Rudolf Kienas, la empresa, hoy no está, fue absorbida por otras de las más grandes, y bueno, se hizo todo el proyecto, importó lo que es el teleférico, tuvo que traer gente de Europa, ingenieros de allá, conseguir acá también otros ingenieros que hablaran alemán, en fin, fue una tarea difícil, pero bueno, se comenzó la obra civil.
Ahora, supongo que todo de manera como muy artesanal.
Y muy artesanal para esa época, recién comentábamos fuera de aire que no estaban los helicópteros para... Claro. Que traen las torres y las instalan en el lugar, hubo que hacer otro medio de elevación provisorio y precario para poder subir los materiales, hormigonar las bases de las torres.
¿Cuándo se inauguró el teleférico?
Y se inauguró en enero del 74.
¿Y todavía se sigue usando?
Y todavía se sigue usando.
Con lo cual, evidentemente, lo hicieron bien.
Sí, lo hicieron muy bien, es un medio muy noble, está muy bien mantenido. Nos felicitan por eso, inclusive hay gente que viene de Europa, hemos hecho congresos en Bariloche de seguridad en los medios de elevación y han estado en el teleférico.
Ahora, supongo que cuando hay alguna pieza defectuosa tienen que hacer algo, ya si la empresa no existe más, ¿cómo consiguen los repuestos?
Bueno, parte lo fabricamos nosotros, parte la mandamos fabricar, tenemos todos los planos originales con las especificaciones tanto de las piezas como de los materiales. Si no es así, los mandamos a analizar. Aprovechamos que acá tenemos el Centro Atómico Bariloche, que tiene mucho instrumental y permite analizar la composición de algunos materiales. Y
tienen que llegar a analizar
a veces, sí,
de qué son los materiales para poder
y hacer. Porque necesitas certificar tanto el material como la fabricación, digamos.
¿Cuánta gente los usa habitualmente?
¿Del año? Sí. En el año estamos en 250.000 pasajeros, más o menos, que utilizan el teleférico, más los que utilizan el funicular, en la cumbre, que ustedes lo habrán visto en la visita, que es el único medio de elevación completo que se ha hecho en la Argentina. Lo hemos hecho con ingenieros y técnicos locales, con inversión propia, y es un medio de elevación que responde a los estándares internacionales.
Porque recordemos, cuando uno llega arriba, al otro, hasta la sí, confitería, además tiene unas pistas de trineo, por ejemplo. Entonces, cuando uno baja con la pista de trineo para subir, se usa
el funicular.
Este funicular, que se hizo todo acá en Bariloche.
Que se hizo todo en Bariloche, solo compramos fuera, por ejemplo, el motor o determinados componentes, pero la fabricación totalmente acá en Bariloche, como digo, con inversión propia, con técnicos locales, lo cual nos pone muy orgullosos de ser la única empresa en la Argentina que desarrolló y fabricó un medio de elevación completo. Un funicular es como un trencito que es tirado por cable, que circula sobre vías. Se llaman funiculares, esa es la denominación internacional.
¿Ese usan todos los chicos del colegio cuando vienen al viaje y hacen trineo?
Sí, todo, porque todas las actividades, el teleférico Cerro Alto es un complejo turístico que nos especializamos en atender todo tipo de público, a las familias fundamentalmente. Todas las actividades están preparadas de modo que las pueda realizar cualquiera, sea una caminata, un descenso en invierno con trineos, en verano con inflables, también por pistas, con una pista sintética donde se desliza, y después todos regresan a la cumbre a través del funicular, con lo cual tanto los niños como los abuelos pueden hacer las actividades porque después regresan sin mayor
problema, suben con el funicular. Ahora bien, estaba pensando, cuando Furman decide invertir, pedir los créditos y hacer esto porque se enamoró del lugar, no había estas 800.000 personas al año que vienen a Bariloche ahora.
No, absolutamente.
Cualquier amigo de Furman le debe haber dicho, pará, ¿qué vas a gastar la plata si no lo vas a recuperar?
Sí, es verdad, no. Tuvo algunas personas que fueron parte de su equipo que lo apoyaron y le permitieron, algunas personas que inclusive trabajaban en la otra actividad textil y que tuvieron que aprender de lo que era un medio y acompañarlo en esto, pero en general las opiniones eran que no se metiera en esto, que él era del ámbito textil. Sin embargo, él ya tenía la idea de hacer la fundación, de construir esto y después poder ayudar a la comunidad. Por eso, después crea la fundación.
Y la fundación, y esto es también la otra parte interesante del asunto. Ustedes tienen como una empresa, tienen gastos, tienen que pagar en personal, que me dirá cuánto es y todo eso. Y por supuesto, con el dinero que entran, tienen ganancias. Cuando más o menos las cosas van bien, tienen ganancias. Sí. ¿Cuánto de esa ganancia queda para la empresa?
No, el tema es así. Furman le dona todo, porque si no, la fundación no podría ser titular de la explotación comercial. Ahora Furman dona, disuelve la sociedad anónima y le dona, crea primero la fundación, después disuelve la sociedad anónima y le dona todo el patrimonio a la fundación. Con lo cual la fundación queda dueña. Titular, dueña de eso.
Así, o sea, que, todo el complejo de Cerro Otto pertenece a la fundación.
Pertenece a la fundación.
La fundación no tiene fines de lucro.
No, en absoluto. Por lo tanto, en el estatuto quedó establecido, y Furman buscó de que eso se pudiera trasladar a través del tiempo, de que todas las utilidades o los excedentes, en realidad, fueran donados el 100% a entidades de bien público que ya están fijadas por estatuto.
Son esas entidades que dice el estatuto. ¿Cuáles son?
El estatuto. Bueno, el 50% es a la cooperadora del Hospital de San Carlos de Bariloche, del Hospital Público de Bariloche, y el otro 50% a dos entidades de la comunidad judía de Buenos Aires, dado que Furman tenía un origen judío familiar. Él decía, yo no soy muy practicante, pero por las dudas, decía...
no va a ser cosa.
Pero bueno, eso es lo que asegura, y nosotros en acto público todos los años donamos, obviamente después de pagado todos los bancos, gastos, después de las reinversiones necesarias, porque hubo que actualizar, y hay que estar actualizado en cuanto a los servicios y en cuanto a ser competitivos como producto turístico. Por lo tanto, la fundación, que es la titular, la propietaria del complejo turístico o de la empresa Teleférico Cerro Otto, necesita que eso sea competitivo en el mercado.
Para eso tiene que invertir, tiene que modernizarse todo el tiempo. Supongo que en ese momento, el momento de modernizarse e invertir, bueno, quizás la plata de la donación sea un poco menor, pero después digo eso para que crezca.
Pero el menor, tiempo, ¿no? Nos referimos a la última donación, que fue de 11 millones de pesos. Este año la donación va a ser superior. En el momento de la donación fue mucho... de pronto los números no son tan significativos, aunque son muchos millones. Bueno, se deterioró un poco el... Pero digamos que...
O sea, 11 millones fue el total de lo donado el año pasado.
El año pasado, Cerro Otto.
Exactamente. O sea, toda la gente que vino a divertirse a Cerro Otto, además, contribuyó con 11 millones de pesos, tanto para el hospital de Bariloche como para dos instituciones en Buenos Aires.
Exactamente, y eso es lo que es el plus y lo que nos pone muy orgullosos, que además de ser una de las excursiones más lindas que tiene San Carlos de Bariloche para ofrecer, todo lo que se recauda sirve para ayudar a gente que tiene alguna necesidad específica, y son miles de personas al año y cientos de miles de personas a las cuales no conocemos, pero que a través de estas entidades de primer grado permiten ayudar a esas miles de personas en Buenos Aires y en Bariloche, lo cual genera un plus, un orgullo especial de poder trabajar en el Teleférico Cerro Otto y a la vez de generar esa alegría, cumplirle el sueño a los turistas que nos visitan. Todo lo que genera, sabemos que con trabajo genuino, sirve para que los excedentes que logramos ayuden a muchas personas. Por lo cual, sabemos que muchos turistas lo aprecian, nos lo escriben. Y
acá me viene a decir Swan, que no sé de qué parte del país es, cada año que voy lo disfruto de triple porque sé que me hago bien a mí y a los demás.
Ah, qué lindo. Y bueno, muy agradecido por lo que dice. Verdaderamente, sabemos que muchos turistas repiten la visita al Teleférico Cerro Otto a través de los años, y también en la estadía que están acá, vienen muchas veces, varios días, a hacer la excursión, y estamos orgullosos de eso, tratando de mejorar. A veces en temporada lamentamos que disminuimos la calidad del servicio por la cantidad de gente que tenemos.
¿Cuánta gente pasa un día por el...?
Y en estos días de alta temporada hemos llegado a 2.300, en promedio debemos haber estado en 2.000 personas por día, aún suspendiendo la venta por el exceso de cantidad de gente.
O sea que un poquito de paciencia para esperar que te atiendan en la confitería.
Y
¿no?
Había una demora tanto para ascender como para que te atiendan en los servicios.
Sergio. Y es bueno, Oscar, por ahí recordar, contarle a la audiencia que durante estos poco más de 43 años hubo algunas incorporaciones nuevas, algunas en la oferta turística del Cerro Otto, como por ejemplo la Galería de Arte, ¿no?
Sí, bueno, fue también Furman que en una de sus visitas a Europa conoció las esculturas de Miguel Ángel y se enamoró también de ellas, y él logró importarlas, que también fue toda una epopeya, pero traerlas, que en aquel momento son con taseles, se hicieron sobre la escultura original de Miguel Ángel, no es una reproducción. Con lo cual hoy te diría que están mejor que las originales, porque en el... son el David, el Moisés y
la Piedad.
La Piedad tuvo algún atentado, por eso hoy en Europa está En Italia está detrás de un vidrio.
Y acá se pueden ver arriba en la galería
acá de arte. Acá se pueden ver rodearlas y además el molde se tomó antes de que le rompieran la nariz, que después fue restituida a la original. Así que también fue otra cuestión traer eso, y él decía, bueno, no le hace falta viajar a Italia, venga a Bariloche al teleférico y pueda conocer las esculturas. Y realmente que en la cumbre de un cerro a 1400 metros de altura haya una galería de arte con las esculturas.
Ahora, teniendo en cuenta la función social que tiene efectivamente el complejo turístico del teleférico Cerro Otto, ¿usted tiene algún tipo de subsidio estatal así?
¿Algo no, así? nada, al contrario, nosotros somos muy parecidos al Estado en cuanto a que los recursos que recibimos los devolvemos a la comunidad. No recibimos ningún tipo de subsidio, sino que los damos cuando donamos. Así que por eso te digo que de algún modo somos un poco parecidos.
¿Cuántos empleados tienen?
Y en alta temporada estamos alrededor de 100 familias que dependen de nosotros en forma directa, y después en forma indirecta son muchos más por la cantidad de proveedores casi exclusivos que tenemos. Después en baja temporada estamos alrededor de entre 70 y 80.
¿Hay muchos, permanentes. ¿Hay muchas confiterías giratorias en el mundo?
Hay pocas, particularmente hay una igual en Austria. En algún momento en Capital Federal, no sé si te acordás, en lo que era el, intentaron hacer una, en lo que era el Parque Norte, en Santiago de Chile, arriba de un edificio, una que es muy limitada, en un edificio. No hay como esta, verdaderamente es un atractivo muy importante que nos ha quedado chico, porque cuando hablamos de esos años en Bariloche, la confitería tiene 200 lugares para estar sentados. Para aquellos años era mucho menos turismo y el tipo de y era otro perfil de turista, de otro poder adquisitivo, de otro tipo de servicio, como decía hoy el secretario de turismo, más contemplativo, que no hacía tantas actividades. Con lo cual era suficiente esa cantidad de lugares dentro de la confitería, y el tipo de servicio era con unos carritos que llevaban tortas, postres, la gente elegía, era otro tipo de turismo de otra época de Bariloche. Claro. Hoy es muy masivo, la gente tiene otra expectativa, como decíamos, de hacer algún tipo de actividad.
Claro, no solo va a sentarse ahí, sino que solo quiere hacer algo más.
Si bien quiere estar sentado porque hacen la cola, todos quieren conocerla y dar la vuelta.
¿Cuánto tarda la vuelta?
20 minutos, 360 grados, que permiten ver en una sola todas las excursiones de Bariloche, porque tenés todos los cordones montañosos, los lagos, los bosques. Si alguien te va contando, realmente ves todo. Y bueno, hay gente que da vueltas y vueltas, y se puede degustar un plato regional, una hamburguesa, un plato para chicos o una torta, recuperarse de cuando uno hizo alguna actividad en el exterior, tomar un chocolate caliente y volver a hacer algo en el exterior.
Finalmente, ya tenemos que irnos, pero es apasionante.
Le vamos a decir algo a Roxana.
Sí, Roxana se tiró para atrás, no quiso hablar, no sé si no le habrán pagado.
Ahora le vamos a pasar
No sé si como su trabajo como encargada de prensa no le habrán pagado o algo así, yo no hablo.
No, tenés que...
No, pero bueno, el gerente tiene toda la historia encima. Me estaba acordando cuando él comentaba lo de la confitería giratoria en otro momento, que había un lugar de silloncitos además, ¿no? Entonces uno se relajaba y podía estar horas. Era un placer ir a desayunar y a leer el diario, por ejemplo.
¿En qué horario funciona?
De 10 a 18.30 para el ascenso en temporada y de hasta las 19.30 para el último descenso, ¿no?
Ahora bien, el teleférico tiene ya más de 40 años.
Sí.
¿Cuánto tiempo más puede funcionar?
Bueno, no tienen un límite. De hecho, hay en el mundo, hay muy modernos lo último, como también hay muchos antiguos, que al contrario, tienen ese atractivo de poder ver. Este medio, cuando lo importó Furman, era ya de la nueva generación. Por lo tanto, uno puede comparar inclusive con otros instalados en Bariloche que son anteriores a estos nuevos diseños. Realmente la aerodinámica de las cabinas y demás es la generación actual. Si uno la ve, las puede comparar con cualquiera recién fabricado. En lo que hace a todos los mecanismos, nosotros reemplazamos todo por piezas nuevas, es muy importante, y además los medios son un medio de transporte apoyado ya en muchos países. En Bolivia están los más grandes, están instalando, en Venezuela, en Colombia, en Brasil. Con lo cual, los protocolos de funcionamiento son muy estrictos y de seguridad, y yo digo que son aunque hay incidentes en el mundo, si uno revisa, son más seguros que el transporte en aviones.
Bien.
Porque tienen protocolos de seguridad muy importantes que hay que cumplir, hay normas que hay que cumplir, que estamos obligados. Y bueno, nosotros en la Fundación, además, imagínate que la cuestión no es el lucro, sino obtener excedentes para donarlos. Así que eso también define toda una filosofía que nosotros, si bien estamos todo el año, porque como contábamos aquí, Bariloche es un destino de los más importantes que tiene el país y es de las cuatro estaciones, por eso invitamos a todos, nacionales y a todo el país, así que invitamos a todos que nos visiten, que vengan a Bariloche y que conozcan el teleférico y realicen las demás excursiones que tenemos para ofrecer, que todas son muy lindas, por eso hay que venir como mínimo una semana para
hacer
todas las excursiones.
Y ya para terminar, ¿hay alguna otra obra de Furman en el país?
Sí, en Santa Fe tenemos la panificadora, que también la hizo Furman en la década del 90, cuando, perdón, en la década del 80, cuando también el país empezó a tener muchas dificultades económicas. Y como él, ¿por qué donamos, en el caso de la Fundación, donamos a hospitales y entidades que tengan que ver con la salud? La otra carencia que él tuvo en su niñez, una fue los remedios y otra fue el alimento. Por lo tanto, él, en su lugar de origen, en Santa Fe, en el barrio Santa Rosa de Lima, en el límite, creó una panadería muy importante que en aquellos años de mucha crisis del país llegó a donar 1,000 kilos de pan por día a personas indigentes. Con lo cual, él estaba cumpliendo su otro sueño, poder resolver el tema de los medicamentos y el tema del alimento. Durante muchos años se donó eso. Posteriormente estuvo cerrada después una inundación muy grande que tuvo Santa Fe, la cubrió totalmente de agua, pudimos reabrirla y con un convenio con la provincia.
Cuando te dice pudimos abrirla porque como fundación, digamos.
Claro, pudimos reabrirla como fundación y posteriormente con un convenio con la provincia de Santa Fe, que ya tiene muchos años, no solo se produce pan, sino además sirve para capacitar a personas que han tenido conflicto con la ley penal y personas que no tienen vulnerables, digamos, socialmente vulnerables. Hoy tenemos el orgullo de decir que algunos de los que han hecho el curso, que reciben un certificado que está otorgado por el Ministerio de Educación y no por la entidad penal de la que hayan estado, sino por el Ministerio de Educación, le ha permitido conseguir trabajo, con lo cual estamos muy orgullosos también de eso. Te cedo la palabra a Roxana.
Pero no hace falta. ¿Qué puedo agregar?
No, la verdad que estamos muy contentos con haber conocido bien la historia y con poder contar toda la historia para todo el país. Lo están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida, así que en algún lugar, alguna gente que no conocía esta historia, bueno, y este personaje tan interesante como es Furman. Le agradezco muchísimo, bueno, Roxana, que estuvo ahí mirando. Y a Oscar Borrelli por su trabajo y por haber pasado este tiempo con nosotros.
Gracias por invitarnos, gracias por estar de visita acá y a Nacional, que sabemos justamente que llega a todo el país. Un agradecimiento por este tiempo, por este espacio.
Gracias entonces a la gente del complejo turístico Teleférico Cerro Otto en Dulces y Amargos.
Este año elegimos diputados.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.